Encuentros Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.
Que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas. La lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema.
Otra vez y siempre es el amor estúpido. Muy buenos días para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de Encuentro Radio y en este episodio final 2025 de esto que se llama La Revista. Les habla Yesis Fernández desde Bogotá. Y procedo con lo siguiente. Decir volcán, pero decirlo como quien tiene en su boca la palabra amor. Decir memoria, pero develarla sin pudores, como aquel que desde la lejanía contempla los fulgores de un viejo estallido. Memoria del volcán o tal vez estallido del amor. Este es el juego que hay en el título de la novela que ha escrito Antonio Correa. En ella va el relato de lo que la lava de los amores nos va dejando a su paso. Sus huellas imborrables y muchas veces sus hondas cicatrices. Y en ella cuenta una historia de amor sin apartar su mirada de las secuelas, tanto de felicidad como de destrucción, que al vivirlas de principio a fin siempre nos deja invadida la memoria, aunque por supuesto el autor también haya aprendido que los campos devastados y regados por las cenizas volcánicas del amor con el tiempo recuperarán su fertilidad. Este pertinente juego metafórico late en los entresijos de esta entrañable novela que es Memoria del Volcán, y es que en ella, como si fuera un equilibrista hamletiano, entre el ser y el no ser, siempre se balancea el amor. A finales del siglo XIX, Federico Nietzsche le dijo al mundo occidental la dura noticia de que su dios había muerto. Y por razones de dicha defunción, fue que a lo largo del siglo siguiente se avanzó entre sus tantas turbulencias con una sensación de orfandad y con el temor y la sospecha de que el filósofo loco tenía la razón. A estas alturas ya hemos visto cómo el único Dios se ha fragmentado en millones, según sea la convicción personal, uno distinto para cada uno de los creyentes. Hoy no hay una idea de Dios, hay millones de trata, y se trata de un extraño politeísmo que pone a los mismos dioses en combate. Y para peor, tras ellos suelen saltar ejércitos que corean consignas y avanzan sembrando caos y muerte en su afán de representar al único Dios, al que es verdadero. Eso lo traigo a colación para resaltar que a principios del siglo XXI, que ya anuncia grandísimas transformaciones venideras, resulta cada vez más evidente que lo que está amenazado de muerte es el amor, al que ni siquiera se le quiere nombrar. Las personas de hoy no aman, tienen relaciones. Faltan no más una Zarathustra que venga y nos cante que el amor ha muerto. Y pruebas de esta debacle se consiguen por montones, se acoplan en multitudes de denuncias en los juzgados penales y familiares. Atestan los consultorios de los terapeutas, invaden de refugios y lamento los corrales de las redes y fluyen de las conversaciones personales. No obstante, en este marco oscuro aún existen los creyentes, los practicantes del amor, los amorosos que a pesar de todo no le huyen y están dispuestos y dispuestas a pagar los precios. Y de ellos son las mieles y los dolores del amor en su etapa postrímera. No creo equivocarme si les digo que Antonio Correa es uno de ellos, uno de los últimos de esta estirpe en extinción. Por eso se ha atrevido a escribir una novela de amor, nada menos. Una bella y dolorosa historia de amor, es decir, un relato de los avatares del encuentro, las gracias del amor y los altibajos de una pareja, Alma y Sebastián. Gran parte del acierto novelístico de Correa es haber narrado la historia de dos voces, lo cual da una doble perspectiva de la vida de pareja, pues inmersos en los que ambas van contando podemos entrever las fisuras que tiene el amor en estos tiempos, palpar la herida de la incomprensión, ver la tragedia a escala de los desencuentros y enfriamientos. Uno de los principales enemigos del amor que muchos tiene es el tiempo, y yo añadiría la distancia, como si éste poco a poco se complaciera en ir destruyendo el amor y confundiendo el sentimiento del que brota. El tiempo va ayudando a que los caminos del encuentro se extravíen, en especial a medida que los amantes envejecen y aparecen los heraldos de las enfermedades en el horizonte, esos que llegan a confirmarnos que hay un final y nos acecha. Claro, en esta novela es un final con la esperanza de que aún nos pueda asistir el amor. Memoria del Volcán es una novela breve, género difícil y exigente, y que pese a todo lo escrito en Colombia tiene una tradición, más bien corta entre nosotros. No la enumeré, pues basta decir que en nuestro país se ha escrito muy bellas novelas de este corte. He comenzado con esta sinopsis de Memoria del Volcán porque quiero hacer una especie de analogía y una especie de comparación con esta relación que durante por lo menos este año, pero ya son muchos años, he tenido con ustedes, amables oyentes y oyentas, como decimos en Hoy es Viernes. Una relación que tiene fisuras, una relación que está molida por la distancia, por el tiempo, una relación que a veces se arrodilla o se esquiva ante la tenacidad del día a día, una relación que no es fácil de llevar porque tenemos otras cosas que hacer, seguramente más importantes que ocupar mi escucha activa para escucharme a mí. Por eso quiero agradecer en esta mañana, que es cuando más importante están pasando estas cosas, es cuando más necesitamos resaltar que, como dice nuestro amigo el novelista, el más amenazado de todos es el amor. Y por eso tengo que celebrar que esta relación de amor, de afecto, de cariño, de entrega, de escucha activa, este club de escucha, este club radial, tenga todavía adeptos y adeptas. tengo que reconocer que hoy en día tenemos relaciones, dice nuestro escritor, pero creo que lo nuestro va más allá de una relación. No es una simple relación, es un involucramiento. Estamos metidos en un asunto. Ustedes allá con su escucha activa y yo acá tratando de locutar, de construir un contenido, como se dice ahora, palabra asquerosamente inmunda que no me gusta, porque contenido también es, bueno, cualquier cosa, para producir una especie de monólogo cada lunes y cada martes, para descubrir nuevos horizontes, nuevas miradas, para construir lo que tenemos entre ustedes y yo, un involucramiento, como dirían cuando en esas expresiones tan bellas, estamos saliendo. Ustedes y yo estamos saliendo desde hace tiempo. Estamos saliendo al parque, estamos saliendo al mundo, estamos saliendo al campo, al país, estamos saliendo a otros horizontes. Estamos saliendo desde hace rato, tenemos una muy buena relación. Y a esa relación quiero dedicar este programa para agradecer de manera casi que particular a cada uno y a cada una, pero sin antes decir que el valor enorme de esta relación, de este involucramiento, de esta vaina que tenemos, de esta cosa que se conecta a través de los oídos, y que, como diría el radialista apasionado, el mejor beso no es el beso de lengua, o con lengua mejor, no. El mejor beso no es el beso apasionado, ni el beso que se da en la piel, ni el beso lambido, ni el beso andeniado, ni el pico, ni la entrompada, ni la chupalina. No. El mejor beso es el beso de oído, porque este llega hasta las entrañas. Así que todos los días ustedes me han permitido un beso, me han permitido entrar a través de su sonido, de sus oídos, perdón, hasta allá, hasta sus entrañas. Y les agradezco muchísimo por permitirme este canal, esta posibilidad de entrar a su piel, de entrar a lo más profundo de sus pensamientos. Muchísimas gracias. Porque en un momento en el que el amor es el primer objetivo de la muerte, hemos decidido que nosotros vamos a resistir. 8:20 de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que están escuchando, que han escuchado, que escucharán a través de la plataforma de Encuentro Radio. A todos y a todas ellas, mil gracias, porque solo podemos tener certeza de las personas. No hay otro tipo de certeza, ¿verdad? No hay otra relación mayor que la que tenemos con los humanos. Somos gracias a los otros. Y eso es una cosa demasiado importante, y por eso he puesto esta canción, porque me gusta la gente, que cuando camina, ¿no es cierto?, con la gente que me gusta, es que quiero estar. No quiero estar con otras personas, me gusta estar con la gente con la que estoy. Muchísimas gracias por estar en la sintonía. Tengo música, tengo material, pero también tengo eso que se llama como desazón. Una especie de como se dice, ¿cómo será que se dice? Como una especie de sentimientos encontrados, sentimientos turbios, fluyen, hay palpitaciones, hay palpitaciones, creo que es la cosa más clara. Y los pálpitos aparecen cuando hay cosas, ¿no? Cuando se sienten cosas. Cuando se sienten mariposas en el estómago. La tecnología tiene una cosa increíblemente harta. Cuando uno necesita que todo funcione, hay algo que no funciona. Aquí estamos en Encuentro Radio y esto que se llama Con la gente que me gusta, que son ustedes.
Me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna, con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no viene dos veces. Me gusta esa gente, con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura.
Agradecer es apreciar, estimar, valorar. Apreciar. Quiero decir que el aprecio que tengo con ustedes o por ustedes es enorme y además me precio de ese aprecio que les tengo y que aprecio todos los días. El aprecio, la gratitud, el reconocimiento, la gratificación. Creo que es conjunta, pero realmente yo me llevo en la mayor parte del botín. Este oficio, como decía yo ayer, cuando entré a la Facultad de Periodismo en IMPAU, la Escuela de Periodismo, porque no hay una universidad de periodismo, hay escuelas de periodismo, porque el periodismo es un oficio, es una vaina de carpintería, de lija, de torno. Es un asunto de triangulación. Hay que aprender a mirar, hay que aprender a oler, hay que aprender a tocar en el periodismo. Entonces la mayor gratificación me la llevo yo, ese botín grande me lo llevo yo porque tengo que reconocer que sin ustedes no estaría. Entonces la felicidad es mía. Recompensar, retribuir es agradecer, corresponder, compensar. Pagar me parece muy colombiano. Responder, devolver, mostrar gratitud. Esta es una relación solidaria, una relación de aprecio, de amor. La gratitud puede ser definida como la tendencia a apreciar los beneficios y actos buenos que fuentes externas nos proporcionan. La investigación de gratitud en los últimos años se ha concentrado en la población adulta. Sin embargo, hoy en día la investigación en población de niños y adolescentes ha aumentado. ha aumentado la investigación sobre gratitud en niños y adolescentes se ha desarrollado principalmente en los contextos americano y europeo, con pocos estudios desarrollados en contextos latinoamericanos. El propósito de este estudio fue realizar una revisión de la literatura sobre la gratitud en niños y adolescentes y analizar a la luz de diferentes teorías del desarrollo. Entonces, la mayor cantidad de veces que hablamos de gratitud, parece que estamos hablando de gente adulta. Pero la gratitud es un asunto que se aprende, y no en la escuela. No en la escuela, sino en la familia. En el primer entorno, en el primer contexto, en el lugar original, en el territorio. Entonces, si vas a ir donde tu tía, llévale algo. Paras en una panadería, paras en una miscelánea, paras en una cigarrería y compras algo y entras con algo en las manos. Porque hay que agradecer de antemano que vas a ir a otra casa. El cura abre las manos, las amplía en círculo y dice, buenos días. Y de alguna manera está cubriendo todo el espacio con su agradecimiento y bendición. Agradecer es un asunto que tiene que ver con la palabra, con el lenguaje, con el muchas gracias, con el mil gracias, con el gracias de antemano. Pero tiene que haber también un agradecimiento en la acción, en la forma como actuamos con los demás. Agradecemos portándonos solidariamente, agradecemos devolviendo la confianza, agradecemos asistiendo al momento del dolor, al momento, por eso el sacramento, aunque es un asunto que puede resultar, como dijo el escritor, un asunto de hoy está revisado, pero los sacramentos son un asunto que yo creo que vienen de antes. Visitar al enfermo, como motivar al aburrido, como empujar o levantar al caído, ¿no es cierto? Yo creo que en general eso es agradecer, es decir, si yo tengo la fuerza, ¿por qué no se la doy a los demás? ¿Por qué no puedo servir? Los resultados mostraron que las teorías del desarrollo social, como por ejemplo las teorías sobre relaciones con pares y padres, son las más frecuentes en la literatura, seguidas por desarrollo cognitivo, en particular las teorías de la mente. Se concluyó que el desarrollo social es indispensable para el desarrollo de la gratitud, es decir, el desarrollo personal, es decir, las reuniones de familia, las visitas. Es decir, las intervenciones que hacemos con los otros son necesarias para lograr la gratitud, para construir entornos de gratitud. Deben ser, incluso debería ser una especie de competencia social. Las personas que están como digamos, conectadas, me dicen que hay una canción. Sí, parece que hubo un corte de la conexión. Sí, la tecnología es lo que estoy explicando desde hace rato. El día en que me pongo más romántico es el día en que aparecen estas vainas. Sí, parece que hubo una interrupción del internet, que no sé por qué se sucede, no lo logro entender. Así que les ruego el favor, tengan paciencia, porque hay cosas que no puedo controlar de este internet. Omar, estoy nostálgico, sí, Omar, porque estoy despidiendo el programa y no quería, pero me pasó. Empecemos con usted, Omar. Muchísimas gracias, Omar Prieto, un amigo de la radio. Literalmente un amigo de la radio, lo conocí a través de su programa Mariposas Amarillas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Revisemos Revisemos, a ver, de nuevo. Vamos a poner una canción y voy a revisar un momentico. Voy a poner una canción y reviso. A ver, vamos a revisar.
Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugadas, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela. Deberían ser eternas, como la lluvia y la sed.
Estoy revisando y está bien. Estoy revisando y está bien. Bueno, vamos a encomendarnos para que esto salga bien de aquí en adelante. Decía yo, Omar, que te conocí en la radio. Hace rato estás en el radar de mis afectos. Tenemos una relación por WhatsApp bastante, ¿cómo se diría? Sonaba el disco, dime qué pasó. Bueno, listo, Marisol, creo que ya no sonaba más. Creo que ya no pasó. Una relación de esas sanas de WhatsApp. A veces estamos nerviosos con el WhatsApp y queremos tumbar al mundo desde el WhatsApp, y creo que nos pasa con Omar, esa vaina, ¿no? Pero creo que de las relaciones más sanas que tengo con el WhatsApp es con mi amigo Omar, a quien agradezco. Quiero agradecer al grupo de ahorro de, digamos, voy a decirlo así, aunque puede ser que esté equivocado, liderado por Hernando Suárez, el grupo de ahorro. Quiero agradecer a Café Literario de la Fuga, que muchas de estas personas han copiado, le han copiado a Hernando para seguir el programa. Claro, yo sé, lo siguen por los relatos de Hernando, no les importa lo que yo diga, pero les agradezco. Le agradezco a María Antonia, a Adriana, a Luis, a Milton y a Ángel, que son las, como se diría en política o en politiquería, las cuotas de Hernando para el programa. No, mentira, son escucha activa. A ellos, a Adriana, a María Antonia, a Luis, a Milton y a Ángel. A Ximena, que la tengo en el WhatsApp como Xime de Cali, que nos escucha frecuentemente. Muchísimas gracias. A Carlos Silva le agradecí y le sigo agradeciendo por estar en la sintonía. Si me dice que se mete no sé qué vaina, se le filtra. No, es a todos, Carlos, pero creo que ya pasó. Es que hubo una caída en el internet, pero bueno, ya pasó. Creo que ya estamos, ¿no? Omar dice, una relación mamerta, sí, afortunadamente. Porque recordemos que no somos petristas, sino repetristas. Alonso Butón, en Calle Larga, en Sampues. Mil gracias, llave. La costeñidad aquí presente. Un trabajador de la cultura, un trabajador del teatro, un trabajador de los títeres. Clown. Payaso me gusta más que clown. Porque esa es como una especie de colonización del lenguaje. Como una especie de blanqueamiento del payaso. Y a mí me saca la piedra eso. Seguramente me pongo ya muy cansón, pero me saca la piedra que terminamos con clown cuando toda la vida nos reímos con los payasos. Y los payasos entonces quedaron apartados por allá, ¿no es cierto? Segregados. Entonces, más que clown, Alonso Butón es un payaso. Payaso. Maravilloso. A Julio, el profe Julio Chimá en Sampues. Son vecinos, pero yo creo que sí se conocen ellos dos. A Julio, un amigo del alma que lo conocí hace muchos años, y que tenemos una relación bonita, una relación agradable con eso que se llama vernos a través del WhatsApp de vez en cuando. Cuando voy a la costa, pues intento saludarlo. Así que muchísimas gracias, Julio. A Nelson Hoyos, que es mi amigazo del alma. Nelson Hoyos, muchísimas gracias, hermano. Desde Belén de los Andaquíes. A Jaime Tres Palacios. Jaime Tres Palacios es una especie de maestro mío. Es una especie de mentor. Es un hombre al que le agradezco porque siempre está ahí. Como los amigos, siempre está ahí y yo espero estar a la altura de esa amistad, Jaime, quien dirige la Fundación Hijos de la Sierra Flor, que eres doctor en asuntos de ecología, pero que sabe que lo bueno de Jaime es que no se le nota que es doctor. Un tipo que es un chamán, un tipo que anda con colgandejos, pata, ojo de venado, pata de conejo, anda con las pepas de no sé qué, con las semillas de sí sé más, un tipo de una parla, de una garla sabrosa, un tipo que tiene ese don de conectar a la gente a través de la palabra. A Jaime Tres Palacios, a quien conocí hace muchísimos años, le agradezco por tenerme ahí en ese, como dijo Carlitos ayer, por tenernos en esos estados de cuenta de la vida. Alfonso Enríquez, otro amigo del alma, que nos escucha, yo sé que nos escucha de vez en cuando, y que, bueno, con él hemos pasado duras y maduras. Hemos estado conectados desde que nos conocimos, por allá en el 90 y punta, en Sincelejo. Siempre colaborador, siempre amigo, un lector incontrolable, un tipo que tiene biblioteca en el baño, calculen. Alfonso, gracias, hermano. Y por supuesto con Alfonso Estamade, que nos arrulla, que nos ayuda, una amiga. Amiga incondicional, Madeleine Romero Fuenmayor, con ese apellido, con esos dos apellidos, tiene uno que ser muy importante. Gracias, Made, gracias por tu conversación, gracias porque yo sé que siempre estás ahí. Por supuesto, a Tony Sotelo, a Tony, mi amigo, mi parcero, mi carnal, con el que, bueno, han pasado tantas cosas, nos vendemos, nos compramos. Él dice que yo lo regaño, pero él no me habla, y eso me saca la piedra. Yo preferiría que me regañara, pero que me llame, que me hable, que me diga algo. Tony, que ha sido también compañero de trabajo en la emisora, y que será nuestro compañero el próximo viernes en Hoy es Viernes y Encuentro lo sabe. Agradezco a la gente que está comprando los cartones. Muchísimas gracias a Gladys, muchísimas gracias a Alexandra, a Camilo Suárez, muchísimas gracias a Alonso, a Claudia, muchísimas gracias a Julio también compró cartón. Estamos esperando, seguimos esperando y siguen allí, no se agotan tus cartones, siguen allí. Permítanme saludar a Luis Asia es parcero. Confesor, Luis Asia es un amigo mío, un parcerito lindo, un hombre bonito, un man de una tranquilidad, de una actitud tan diáfana, tan hermosa. Muchísimas gracias, Lucho. A Dalit, el embajador de Bolivia en el Uruguay. Una relación agradable, bonita, un tipo académico, un pensador de América Latina, y que escucha, que saca tiempo para escuchar esta vaina. Le agradezco, hermanazo. A Sonia, de la mitad del mundo en Ecuador, le agradezco muchísimo, Sonia, porque yo sé que a veces estás por ahí. A Delimiro del Toro, con quien he tenido encuentros y desencuentros, y eso me hace ser amigo de él. A Lorena, nuestra amiga de Sincelejo. Gracias, Lorena. Llegaste y te quedaste. Así que te agradezco muchísimo. Te agradezco porque estás copiando de esto. Ojalá algún día pueda conocerte y compartir una mesa contigo. Muchas gracias. Yo me despido.
Porque son cosas que no hay como olvidarlas. Hoy de todito vivo muy agradecido, porque son cosas que no hay como olvidarlas. Y la llevo del alma perdida a toda mi fanaticada. La llevo del alma perdida a toda mi fanaticada. Y el día que se acabe mi vida, dejo mi canto y mi fama. Y el día que se acabe mi vida, les dejo mi canto y mi fama.
Me faltan, por supuesto, me faltan personas para agradecer. Rocío, doble agradecimiento, Rocío, a ti por esta colaboración, pero más que por eso, por tu escucha activa del programa. Rocío, del grupo de ahorro de Hernando, y a su esposo Germán, a ellos muchísimas gracias, porque son los verdaderos amigos invisibles. Los conozco de casualidad, de pura casualidad, como debería ser esta relación, ¿no? Lo que pasa es que ahora cambió, ¿no? Yo trabajé en la radio generalista, donde uno no sabía quién lo escuchaba. En esta radio se sabe quién lo escucha uno, pero yo también estoy acostumbrado a que haya gente que jamás me salude ni me diga, estoy escuchándolo. Lo escucho porque me da la gana. Y ya, no quiero relación con ustedes, señor. Pero bueno, Rocío sí quiere saludar, y yo la quiero saludar a ella. Por supuesto, quiero saludar también al señor Hernando. Ah, perdón, al señor Héctor. Bueno, Hernando, ya lo he saludado suficientemente. Al señor Héctor, desde Acacías, que se conectó y ahí está. Un agradecimiento, hermano. Quiero visitarlo. No me preocupe que yo no voy a molestarle mucho, pero lo voy a visitar un día de estos, que vaya a La Julia, un lugar que me gusta ir por trabajo, en Mesetas, y en una de esas paso allá por su casa, nos tomamos un tintín, y me gustaría conocerlo y hablar con usted, porque creo, me parece a mí, que usted tiene una experiencia de vida extraordinaria. De hecho, creo que Hernando le está debiendo un relato. Me parece que le está debiendo un relato, porque creo que usted tiene una vida, una experiencia. Creo que ya puede sentarse en su hamaca, en su mecedora, porque ya hizo. Y cuando hay experiencia, hay leyenda. Cuando hay experiencia, hay vida. Cuando hay experiencia, hay como, de alguna manera, ¿cómo se diría? Como sabiduría, ¿no es cierto? ¿Qué es la gratitud? La gratitud es el aprecio que sentimos cuando alguien ha hecho algo agradable o útil por nosotros. O cuando reconocemos las buenas cosas y las personas buenas que han habido en nuestra vida, como son ustedes. De alguna manera es un sentimiento de agradecimiento y una alegría por recibir un regalo, ya sea un beneficio tangible de una persona específica o un momento de gozo evocado por algo bello. Y yo espero que estemos haciendo algo parecido. La gratitud se puede considerar una emoción, un estado de ánimo o un rasgo de la personalidad. Como rasgo de la personalidad, constituye una orientación de la vida que nos lleva a apreciar lo positivo que hay en ella. La gratitud ayuda a forjar caracteres que armonizan las acciones con los sentimientos morales, las creencias a corto y largo plazo y las relaciones sociales. Y eso es lo que yo pretendo. Eso es lo que yo pretendo. Que haya una duración, como antes eran los discos de larga duración, haya una relación de larga duración entre ustedes y yo. 8:49 de la mañana. Creo que va bien todo porque nadie ha vuelto a decir nada. No, otra vez, sí. Hay algo en el internet. Bueno, vamos a poner una canción mientras tanto. Ay, qué vaina, carajo. Qué vaina tan fea. Bueno, ahí seguimos.
Llenaste mi vida de fe y alegría, le diste a mi alma lo que nadie dio, y con tus caricias, tu risa, tus besos, conocí la dicha que nos da el amor. Que Dios te bendiga por lo que has logrado, que nadie perturbe la paz de tu hogar, que poquito a poco se vaya forjando en sueños dorados tu felicidad. Gracias, corazón, por la ternura de tu amor, por la dulzura de tus labios, de tu voz. Gracias por lo bien que te has portado. Te recordaré toda la vida. Y si alguna noche de tristeza y de dolor me confesarás que no es mío ya tu amor. Gracias por lo bien que hemos vivido, por lo mucho que has querido. Muchas gracias, corazón. Gracias, corazón, por la ternura de tu amor, por la dulzura de tus labios.
Está sonando esto que se llama Muchas Gracias de Carlos Arturo. Si está sonando eso, estamos en conexión.
Y si alguna noche de tristeza y de dolor, me confesarás que no es mío ya tu amor. Gracias por lo bien que hemos vivido, por lo mucho que has querido. Muchas gracias, corazón.
Bueno, creo que ya estamos de nuevo. Creo que ya estamos de nuevo. Sí, esa es una ranchera, buena ranchera. Es buena ranchera de, ¿cómo es que se llama él? Se me olvida el nombre de él, el puertorriqueño, José Miguel Clas. Sí, más que una ranchera es como música jíbara, que llaman en Puerto Rico. Pero creo que ya estamos allí de nuevo. Bueno, sí, como dice Yolanda. Bueno, quiero agradecer, porque la lista es larga, quiero agradecer a Yolanda, que hace parte de esa clientela maravillosa de Hernando de la Fuga, del grupo de lectura, de grupo de producción de contenido literario en la Fuga, a Yolanda, que más que una oyenta, es mi amiga. Es mi nueva mejor amiga. Así de fácil. Sin problemas, sin embates, no vamos a arrinconar esta amistad que tenemos, no la vamos a esconder. No la vamos a dejar de poner debajo de la cama. No la vamos a tapar. Somos amigos. ¿Y qué? Yolanda, que me hace fiero desde Palmira con uvas, con orquídeas. Yolanda cuidadora, Yolanda artista, Yolanda conversadora. Yolanda, la hija del verdadero embajador de la India, el más mamador de gallo del último milenio, ¿no? Del anterior milenio. Es la verdadera, la hija real del el papá de ella. Fue el verdadero embajador de la India, el que les metió mono, como dicen en la costa, el que los metió en buste a los del Huila, a esa rancia oligarquía, y les montó su numerito, su performancia. Hubiera sido un influencer de esta época, Yolanda, ese señor, tu papá, hubiera sido un influencer. A ti, mil gracias, Yolanda, por existir y por entrar. De alguna manera se van juntando los caminos por entrar a nuestras vidas, a la vida de Luisa y a la mía. Y gracias a Hernando una vez más por permitirme que haya esta gente tan bonita al lado mío. Quiero devolver lo que dice don Héctor. Dice, gracias don Yesid, claro que sí, las puertas de mi casa en Acacías están abiertas para personas respetables, profesionales como usted. Un abrazo. Creo que... Espero que no se engañe. Espero que no se engañe. Gracias por abrirme la puerta de su casa. Y por supuesto tengo que agradecer a Marisol. A Marisol. No voy a decir más. No voy a poner añadiduras. A Marisol. Que tiene esa virtud maravillosa. Una virtud que yo no la tengo. La virtud de la moderación. La virtud del silencio, de la tranquilidad, la virtud de decir las cosas que hay que decir. ¡Qué grande, Marisol! ¡Qué bonita que eres tú! Que yo sé que estás ahí siempre, yo sé que haces parte de esa audiencia enorme. Mira, estoy contando ya, ya estoy pasando de 20, de 30, ¿no es cierto? Estoy pasando ya bastante. Bueno, Marisol, a ti gracias, gracias, porque son de esas personas con las que uno sabe que seguramente cuenta gente con la certeza de que siempre están allí. Y Bueno, siempre que está Hernán va ahí en la mitad, no joda. Qué vaina tan aburridora. Vamos con Hernando Suárez y esto que dice así, su. Gracias a Alexandra y a Camilo, compraron cartón. Muchísimas gracias Alexandra y Camilo. Muy amables por el cartón, muy amable Rocío que acaba de comprar, a Gladys, mi cuñada, mi cuñadita del alma. Muchísimas gracias, cuñada. No, pero ya no hay nada, ya está bien, creo que ya estamos al día. No, no, creo que estamos bien ya, no hay lío. Hernando Suárez nos manda un relato. Ah, bueno, María Luisa Medina. Discúlpame, María Luisa. Quiero decir solamente algo. Creo que este año va a comenzar algo importante entre tú y yo. Y ojalá puedas estar muchas veces en Encuentro Radio. Y como te lo dije al comienzo, te lo repito hoy, María Luisa. Si quieres un programa en Encuentro Radio, las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. Hernando Suárez dice que se montan canciones a las 8:49. No, eso fue hace rato. Eso fue hace rato. A ti, Marisol, la gratitud. Hoy la doy yo. Hoy la doy yo. Si me quieren, me la dan en estos días con buñuelos y natilla y otras vainas. Pero hoy las gracias las doy yo. Hernando Suárez se me embolata aquí todo, carajo. Aquí está el relato de Hernando Suárez y espero que no se le atraviese nada en el camino. Pasaporte.
Jairo ha conseguido para mí un par de botas pantanera número 40. Sin ellas no permiten entrar a la mina. Nunca preguntó por la talla, pero acertó. No sabe que mi pie derecho es caído, con dedos en garra y plantar cabo. Secuelas del polio que atacó mis piernas desde los días en que empezaba a caminar. La carretera de piedra y cascajo negro es una pendiente alargada que lleva del Chácaro, punto de salida, a los cortes, huecos hechos a la montaña para abrir túneles y buscar esmeraldas. Sobre ese cascajo transitan motos con parejas de huaqueros encima, carros de alta gama de doble tracción y muchos hombres y mujeres de a pie buscadores de fortuna. Abajo, en algún lugar de la ladera lacerada, una mina espera por nosotros seis. Cinco expertos y yo, novato de todo, desconocedor de todo. Tome, amigo, aquí las tiene. Estiro las manos y recibo las botas negras que Jairo me brinda. Mil gracias, Jairo, no debió molestarse. No es nada, amigo, no se preocupe. Jairo, de 60 años, unos cuantos años menos que yo, regresa al punto de los cuatro que esperan. Mi mujer me observa en silencio. Nunca pude calzar un par de zapatos mocasines. Nunca pude utilizar chanclas o sandalias que no tuvieran correa o cordones. El zapato derecho se quedaba. No se ajustaba al pie, se quedaba como si tuviera vida propia. Con las alpargatas hechas de fique, la cosa era peor. Aún colocándoles un pedazo de cabuya para suplir la ausencia de cordón, la cotiza derecha tomaba una forma caprichosa, de suerte tal que la suela quedaba mirando al aire de medio lado y el plantar cabo se posaba sobre el empeine de la alpargata. La dificultad para caminar era mayúscula, por lo que muy pronto botaba las cotizas para la mierda y si era necesario... Me siento en el borde. Dejo en el piso de barro negro y mojado las botas número 40 que me ha prestado Jairo. ¡Hueputa! ¿Será que sí puedo con esta vaina? La ansiedad me abruma. La espera de los otros me preocupa. El deseo de ir a la mina me llama. ¡Dale, pa! Me dice mi mujer. Siempre me ha llamado así. ¡Dale que nos esperan! La miro de manera suplicante, como pidiendo permiso para emprender esa tarea. Ella me mira calmada. Espera igual que yo que su marido sea capaz de calzarse las botas pantaneras. Dejo mis zapatos en el asiento del baúl, al lado de la maleta en la que echamos ropas y sueños para llegar a Otanche y a sus minas del Chácaro. meto el pie izquierdo en la bota. Pie y bota se encuentran de manera noble, suave, como si se conocieran de tiempo atrás. Empiezo el trabajo con pie y bota derechos. Cuando el pie con dedos en garra, caído y planta cava, llega al cuello de la pantanera número 40, siento como si un pedazo de roble fuera el que entrara a la bota. Un roble duro, sin elasticidad de nada. Hueputa, no quiere entrar. Es un silencio sin salidas. Lo saco, lo intento de nuevo. 2, 3, 4 veces. Siento la mirada de mi mujer. Repito el ejercicio y antes de que la punta de los dedos del pie toque en el cuello de la pantanera, corro el talón hacia atrás. Empujo la pared de la bota. Me acuerdo de Dalí, mi gato, cuando una tarde se metió por un ducto y casi no lo podemos sacar. Angostó su cuerpo a más no poder y logró meterse allí en un tubo, en lo que parecía imposible. Empujó otro tanto el calcañal y con exigencia a fondo intento levantar el empeine del pie caído para aumentar el campo en el cuello de la pantanera que me prestó Jairo. La pieza de roble que sentía empieza a hacerse maleable. Con las manos en el borde superior de la bota para ir a la mina, jalo del piso hacia arriba y con la pierna empujo el pie hasta el fondo de la bota. Siento la mirada de mi mujer, que es testiga silenciosa de esta puta lucha con la bota. Paso, pasaporte de ingreso al túnel. Jalo con las manos la bota. Empujo el pie con la pierna. Tiene que estrellarse con el piso allá adentro, adentro. Jalo y empujo, empujo y jalo. El pie caído y en garra atraviesa lento, lento el cuello de la bota y toca piso. Estoy metido en las botas. Me paro. El mundo cambia. Siento que he crecido. Una alegría sin comparación me abraza. Doy el primer paso con el pie derecho. No hay cordones, tampoco hay forma de que la bota se quede. Levanto y peleo contra la fuerza de gravedad. Tengo que inventar un caminado para la ocasión. Cada paso con el pie derecho es un empezar a gatear, a caminar. 15, 20, 30 pasos. Me siento más dueño de las botas. Chapaleo con temor sobre los charcos pequeños. Mi mujer no suelta mi mano. «Vamos, pa, vamos», me dice. «Cuidado allá adentro en la mina». Bajamos con los otros del equipo por la carretera de cascajo negro y mojado. Jairo me recibe. «Amigo, cuando lleguemos al corte le van a dar un casco». «Gracias mil, Jairo». Me miro las botas. Tengo el pasaporte.
Hernando, no te salvaste de los duendes de la tecnología, pero creo que en general estuvo claro el mensaje. Este es un relato de esa serie sobre relatos de minería del oro de Hernando en varios lugares de Boyacá, pero sobre todo en las minas de Otanche, aunque creo que él es un poco más abajo, aunque pertenecen al municipio de Otanche. Uno de los dos que escogió Hernando para despedirse este año, ya había habido la audición en el programa de este relato. A mí me encanta el relato, sobre todo porque es un relato sobre Hernando Suárez. Hernando Suárez y su corporalidad, Hernando Suárez y su corporalidad compleja como la que tenemos todos y todas. Hernando Suárez de la mano de Marisol. Hernando Suárez allí, es una, no sé cómo se llama, un relato autobiográfico, no sé si se dice así, una anécdotas de Hernando Suárez, pero no quiero usar esa palabra porque no es una anécdota, es una experiencia extraordinariamente significativa la que tuvo Hernando con ese asunto de las botas allá en el lugar de la mina. Tengo que decir que hay una masculinidad ahí distinta. Yo entré a 20 centímetros de la boca de la mina. Hernando creo que entró a 100 metros o más, no sé. Tiene su temple el man. Voy a hacer esa comparación machista. Sí, soy una gallina y voy a decirlo. Así es, una gallina que sale corriendo. Bueno, pero seré también hincha de Millonarios. Espero que no vaya a molestar a nadie cuando digo que soy hincha de Millonario, el equipo que no hará nada este año, pero bueno, Nacional tampoco, que es el rival. Está chilingueando, creo que está entre Junior y el Tolima a vuelta. 9:07 de la mañana. Agradezco a Olga Patricia Arenas en San Vicente del Caguán, periodista popular, feminista, compañera de trabajo, de talleres, de procesos de crecimiento, de procesos de organización. En San Vicente del Caguán a ella le quiero decir que la aprecio, que le envío un saludo y que le agradezco muchísimo por estar de vez en cuando, pero sobre todo frecuentemente, que me gusta más que de vez en cuando, en la radio. A Patricia Murcia, que nos escucha desde Florencia en el Caquetá, muchísimas gracias. 9:08, no quiero hacer como los borrachos, que se está, que se va, que se va, que se va, y no te has ido. Así que gracias a todos y a todas, solo me queda decir que gracias amor por los bellos momentos. Muchas gracias corazones por lo que fuiste una vez y por lo que seguirán siendo. Nos vemos este viernes. En hoy es viernes en el bingo y nos volveremos a escuchar en la revista seguramente al final de enero, comienzos de febrero. 9:09, una muy buena jornada para ustedes, nos vemos el viernes, chao, chao.
Que fui tan feliz. Gracias amor, y aunque se pase el tiempo, vivirá para siempre el recuerdo. Gracias amor, por tu inmenso cariño, todo aquello tan lindo, nunca voy a olvidar.
Encuentros Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.